COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:11 y tengo ya aquí a mi izquierda, iba a decir a mi vera, pero no. Fíjate, el chiste fácil me iba a salir. A Pachi Vera, que es el nuevo defensor del pueblo. Pachi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, recién aterrizado hace poquito, porque es verdad que se sabía que ibas a ser el defensor del pueblo, porque el Parlamento había encontrado un consenso, por fin, después de tantos años, y ahora ya, bueno, pues confirmado y recién aterrizado en ese defensor del pueblo. ¿Cómo te has encontrado la oficina? Porque, claro, Javier Eneriz estuvo 15 años por esas prórrogas al no ponerse de acuerdo el Parlamento y muchísimos años con muchos casos. Yo hablaba con él justo antes de que saliera y decía que quería dejarte el menos trabajo pendiente posible. Pero, claro, ¿cómo te lo has encontrado?
Bueno, pues la verdad es que Javier ha sido un colaborador fenomenal. O sea, ha sido durante todo el tiempo hasta que yo he llegado, hemos tenido pues momentos de encuentro y hemos podido conversar respecto a cómo estaban los temas. Y cuando he llegado, pues mi objetivo ha sido que no se parase ningún documento, ningún expediente, ningún papel. Lo cual me ha obligado pues a estudiar cada caso que llegaba, pues todos los antecedentes, pero puedo decir que no se ha parado en mi mesa ni un solo papel pendiente de mi firma, de mi revisión, y eso ha sido gracias a que Javier ya me tenía al tanto y yo creo que ha sido un traspaso de una entrega de relevo pues que yo creo que los usuarios y las personas que han acudido al Defensor del Pueblo prácticamente ni lo habrán notado.
Como natural, ¿no?, digamos, ese proceso.
Sí, la verdad es que ha sido, vamos, ojalá en todos los procesos se dieran situaciones así. Yo desde luego estoy muy agradecido y muy contento de que haya sido así.
Coges este relevo, Pachi, en un momento complicado en general,
complicado,
porque venimos de una pandemia, ahora estamos con una guerra en Europa, muchos procesos que han estado saliendo o que hemos conocido mismamente de la ciudadanía de Pamplona, es decir, es un momento convulso en general.
Sí, con muchas complicaciones, es decir, ya teníamos quejas, ¿no?, desde antes de la pandemia incluso, con lo cual pues eso se ha visto acrecentado. Y yo creo que eso nos está generando incertidumbre. Yo creo que la administración en algunos casos está desbordada. Yo creo que incluso, fíjate, cuando hablamos de los acogimientos que puedan venir ahora refugiados, ¿no? Como la gente se vuelca, yo creo que hay que hacer, no podemos estar a expensas.
Parados, claro.
Claro, o sea, no podemos estar esperando a que se organice algo perfecto para empezar a hacer, teníamos que hacer ya, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí en Navarra ha presentado, como siempre, una cara muy solidaria y yo estoy muy orgulloso de eso. Pero es cierto que estamos en una situación que eso nos genera esta situación de guerra añadida a la pandemia que todavía no se había terminado. Aquí estamos,
no,
aquí,
es verdad,
aquí estamos con mascarillas.
Sí,
o sea,
sí,
que todavía no había terminado. Y yo creo que eso nos afecta al funcionamiento normal de la sociedad, por supuesto, de la administración, pero también nos afecta anímicamente. O sea, yo creo que hay una sensación de inseguridad. Ya creemos que ya todo nos puede pasar, o sea, ya uno piensa hasta que puede llegar
caerte un rayo, sí,
o un ovni, ¿no?
También,
o
sea, ¿no?, cualquier cosa.
Que será lo próximo, ¿no?
Totalmente.
Y yo creo que eso nos genera una inquietud y una sensación de, pues eso, de angustia que complica todo, ¿no?
¿Qué es lo más urgente para ti ahora como defensor del pueblo? ¿Qué son esos temas o esas cosas que percibes como con más urgencia?
Bueno, como te decía, ahora mismo lo que me ha preocupado estos 10, 11 primeros días ha sido que todo funcione correctamente como venía funcionando, ¿no? Yo creo que el funcionamiento ha sido muy bueno y yo quería que eso siguiera así y yo creo que en eso ya estamos. Ahora yo quiero poner el foco en quizás colectivos, en ámbitos de gente vulnerable que no sabe que tiene el derecho a poder acudir al defensor del pueblo. Y que quizás pueden ser hasta incluso los más necesitados en acudir porque hay situaciones realmente cuando comentábamos el tema de las brechas de desigualdades, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando ves que hay colectivos en los que se unen varias de esas brechas, uh-huh. lo cual genera una situación pues,
sí,
realmente
tecnología, trabajo,
extrema.
Nivel
De
social,
género,
de género.
territorial, de todo tipo. Entonces, cuando en un colectivo se juntan varias de esas brechas,
Uh-huh.
la situación suele ser complicada. Y ahora mismo, pues de los temas que ya he estado viendo durante estos días, pues la verdad es que uno de los temas recurrentes es el de la vivienda en todos los extractos sociales, ¿eh? Desde no solo jóvenes,
Sí,
que por
sí.
supuesto también, que desean ya independizarse y que quieren tener acceso a una vivienda.
Es complicado.
Pero también gente mayor que hasta incluso tiene alguna discapacidad y en
Claro.
donde están alquilados, pues
El ascensor
no.
o... Sí,
Y,
sí.
sí,
Problemas del día a día.
o que les finaliza el contrato de alquiler y no se lo renuevan. O sea, hay situaciones de vivienda que yo entiendo que ahora mismo la administración está dando pasos para solucionar el problema, pero el problema me parece que es tremendo. Es un problema formidable como para pensar que se va a solucionar en un corto plazo. Yo creo que hay que intensificar los esfuerzos, sin ninguna duda, en el tema de vivienda.
Mismamente cuando Javier Enríz muchas veces ha dicho o podía referirse a que uno de los papeles que usted que vosotros tenéis es hacer un poco que la administración haga caso, vamos a decirlo así, en palabras llanas, más o menos. Y yo, por ejemplo, haciéndole una entrevista, y lo ha dicho además más de una vez, Javier Enríz, como que la administración es un frontón, ¿no? Que
sí.
Tú tiras pelotas y te las devuelve. Claro, esto al final es un problema porque, me refiero, la ciudadanía busca las soluciones en la administración, pero estos devuelven la pelota. Y estáis vosotros para que hagan caso, pero también devuelven la pelota. Aquí hay un problema de base.
Bueno, a mí sí, cuando escuché esa afirmación de Javier, la verdad es que se me quedó muy grabada y la he utilizado en más de una ocasión, ¿no? Yo diría que hay casos en los que la administración ni siquiera es un frontón, porque el frontón por lo menos te devuelve la
devuelve,
pelota.
¿No? Claro.
Hay ocasiones
que se va a hacer algo.
En que la pelota se queda ahí y ni siquiera tú sabes
claro,
si
ya.
la han recibido, si
sí,
la han
sí.
leído, porque como no hay una respuesta. Yo creo que lo mínimo hay que pedir a la administración es que responda. O sea,
uh-huh.
yo creo que hay quejas de ciudadanos que precisamente lo que piden es, por favor, que se me responda. O sea,
claro.
No, cuando uno presenta una solicitud, espera que le digan que sí.
Uh-huh.
Cuenta con que puede ser que le digan que no, pero como
que
mínimo
le digan algo.
Uno cuenta con que le respondan, ¿verdad?
Uh-huh.
Y hay intervenciones en las que solamente se pide eso,
uh-huh.
que se le responda al ciudadano cuando ha presentado un expediente y que él sepa si sí o si no, para poder dar los pasos posteriores en función de esa respuesta.
Otra de las cuestiones es que además la fórmula, ¿no?, de contestar muchas veces la administración se mira a sí mismo y el ciudadano de a pie queda un poco como si hubiera, no sé, una escalera y unos estuvieran muy arriba y otros muy abajo o viceversa, pero que no fluye la información. Me refiero, muchas veces tienes la sensación de que a la administración le preocupan unas cosas y habla en un lenguaje y la ciudadanía le preocupan otras y habla en otro lenguaje, como chino y castellano.
Bueno, la verdad es que, hombre, cuando hablamos de la administración hablamos de un, fíjate, de...
Es un gigante, esto está claro.
Sí, yo creo que la administración tiene por un lado pues un esquema de funcionamiento, unos protocolos, una estructura, y yo creo que la que tiene actualmente realmente no facilita la interlocución con el ciudadano, no es fácil, ¿no? Ahora, a mí me gusta distinguir dentro de la administración que, lógicamente, hay personas y
uh-huh.
esas personas, yo creo que todos conocemos gente que hace un trabajo ímprobo por
uh-huh.
hacer la cercanía al ciudadano, por hacer el servicio público que debería hacerse desde la administración. Y yo creo que hay mucha gente que lo hace y lo hace a pesar de esas estructuras, ¿no?
Claro.
Y yo creo que hay otra gente que no tiene esa vocación de servicio público y al tener esas estructuras, pues no lleva a cabo esa lucha de superarlas y de hacer ese esfuerzo de empatía y entonces ocurre pues eso, que a veces pues no hay esa respuesta del ciudadano. Yo creo que la administración cuenta con una situación muy de ventaja respecto a sus administrados, que es que pues por ejemplo, cuando si tú le debes dinero a la administración, le tienes que pagar por intereses.
Sí.
Si la administración te debe a ti, te lo pagará cuando
le
pague,
apetezca o pueda.
Y sin intereses, ¿no? O los recursos de alzada, o el silencio, sí, administrativo, que siempre es negativo, con lo cual, uh-huh, si no te respondo, tú da por hecho
que
la respuesta es que no, aunque yo no haya siquiera mirado los papeles. Uh-huh. Bueno, yo no digo que esto sea algo generalizado, pero como esos casos se dan, a mí me parece que hay que ayudar a los ciudadanos en esa pelea que alguien decía que era como David contra Goliat, pues ayudar un poco a ese ciudadano a que por lo menos obtenga una respuesta y que pueda actuar en consecuencia.
De hecho, por este tipo de asuntos fue por los que se aprobó ese sistema, vamos a decirlo, de, entre comillas, multas.
Sí.
Porque, claro, llega un momento en el que el defensor del pueblo hace sus recomendaciones o sus alegaciones, pero no se tienen en cuenta. Entonces llega un momento que dices, entonces, ¿para qué está mi figura?, ¿no? Y se llegó a ese punto en el que, bueno, se puede sancionar si reiteradamente o no se hace caso, vamos a decirlo así. ¿Qué opinión le merece esta fórmula?
Hombre,
que fue aprobada por unanimidad, por cierto.
Sí, por eso. A mí me parece, creo que hay dos argumentos. El primero, que lo solicitase el defensor del pueblo, el titular, después de 15 años de experiencia, uh-huh, pues yo creo que perfectamente sabía lo que estaba pidiendo.
Que era necesario, ¿no?
Y segundo, que convenció al Parlamento, porque al final se modificó, uh-huh, la ley foral y el Parlamento aprobó, como has dicho muy bien, por unanimidad, esas sanciones coercitivas, que lo que buscan es un poco, yo creo que actuar como un aviso de navegantes, es, uh-huh, decir, mira, que se puede aplicar esto, porque, uh-huh, si no, la aplicación era por vía penal, y la verdad es que eso ya es más complicado.
Sí, sí.
Porque yo encuentro que hay ocasiones en que las personas que están tramitando o dejando de tramitar esos papeles no son los responsables máximos de una institución.
Normalmente.
Es decir, yo estoy seguro que en una situación de ese tipo, de falta de colaboración, de falta de que no se interactúa con, uh-huh, la respuesta a lo que ha pedido el defensor, pues probablemente ni el alcalde, ni los concejales, ni no sé cuántas personas más, no son conscientes de que no se está cumpliendo, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, quizás, pues con un aviso a la persona indicada de que, mire usted, es que si quien tiene que colaborar no colabora, pues cabe esta posibilidad
esto,
de sanción, pues igual quien debe tomar la responsabilidad porque la tiene, pues igual da las instrucciones precisas para que se cumpla con esa obligación de colaboración, ¿no? Yo creo que esa es la idea. Afortunadamente Javier no ha tenido que estrenarse con esa primera sanción. Yo no sé si en 6 años, hombre, 6 años dan para mucho, yo no sé si me tocará o no, pero espero que no sea necesario, espero que solamente con esa existencia de esa posible sanción sea suficiente.
En principio van a ser 6 años, ojalá sean 6 años, porque bueno, yo creo que ojalá ya hemos aprendido de el caso de Javier Neriz. Pachi, ¿cómo coges anémicamente este puesto? Porque claro, es un puesto en el que te levantas, vas a trabajar y todo el día la gente se está quejando.
Sí. Bueno, lo cojo con mucha, primero con mucha ilusión, porque si no, no hubiera dado este paso. A mí me parece que desde la institución se puede ayudar mucho a muchas personas. Fíjate, yo creo que hay casos en los que solamente con acompañar la queja de esa persona, uh-huh, hasta su término, y que se sienta escuchada y que se sienta acompañada y por lo menos comprendida por alguien, creo que ya es una labor, si quieres, hasta psicológica.
Sí, total, de psicólogo.
Pero en los tiempos que estamos, yo creo que hasta eso se agradece en el menor de los casos, ¿no? Y yo creo que en la práctica se está ayudando. O sea, yo creo que en estos años se ha venido ayudando a muchas personas, quizás no a todas, yo no cuento con que puedan ser a todas, pero desde luego a muchas, y yo creo que eso te reconforta. O sea, que de todas esas quejas, al menos algunas salgan adelante, yo estoy seguro que eso te reconforta.
Llegas aquí después de 30 años como gerente de UCAN, que es la Unión de Cooperativas Agroalimentarias Navarras. No sé si te ha servido de experiencia eso para llegar aquí.
Bueno, yo creo que sí, porque he sido, durante esos años, he sido el defensor del sector cooperativo, del medio rural, de la economía social también. Entonces, durante estos años me ha tocado mucho ir a quejarme a la administración en nombre de las cooperativas, claro, de los agricultores, de no solo quejarme, sino también reivindicar y también colaborar, también llegar a consensos, también cooperar. Y yo creo que eso sí que me ha dado una experiencia. Además, en el tema de cooperar, me parece que se puede aplicar mucho a este trabajo, porque al final yo quiero pensar que la administración está para dar respuesta a los ciudadanos y que ahí debería haber en el defensor del pueblo un aliado que le ayuda a detectar los casos en que no están siendo así y que puede ayudar a resolver que sean así. No sé si pecaré de ingenuo al pensarlo así, pero creo que debería verse este enfoque, ¿no? A mí me parece que lo que hago es ampliar ese foco de defensor de una parte de la sociedad navarra, que en el sector agroalimentario además es muy amplio.
Y muy importante en nuestra comunidad foral.
Así es. Y bueno, pues yo creo que lo que hago es ampliar ese foco, trabajar más y ser el defensor del pueblo de todas las personas que viven en Navarra.
Antes, a micro cerrado, te he preguntado si no tenías un poquillo de miedo de que pase lo mismo que con Javier Eneriz, que luego se siga sin llegar a un consenso y esto se alargue más de 6 años.
Y me quedé atrapado.
Y te quedes atrapado como Javier, que yo creo que hayas llegado ha sido un aire de aire fresco para él. No sé si hay miedo o confías realmente en que esto no vuelva a pasar.
No, yo confío que igual que el Parlamento ha hecho los deberes y ha por fin liberado a Javier Eneriz, yo espero que dentro de 6 años pues harán también lo propio y me liberen. No sé si es liberar, porque realmente si estás haciendo algo que te gusta, un trabajo
que Javier
te gusta...
Bueno, Javier nunca se fue, nunca...
Pues a mí me parece que no se puede hablar tanto de liberar, salvo que lo hagamos de una manera coloquial, ¿verdad? Sí. Pero yo confío en que el Parlamento, cuando toque, pues hará sus deberes y el trabajo que le toque. Confío en que será así.
Para terminar, preguntarte, empiezas esta etapa y yo seguro que esto es un poco como pedir la carta a los Reyes Magos, pero ¿qué es eso que más ilusión te hace de este trabajo y algún reto personal que te hayas puesto, ¿no? No sé si... Evidentemente, cada caso es único y te van llegando. Pero cuando coges ese trabajo y vas y te sientas el primer día, dices, bueno, yo por lo menos en estos 6 años me gustaría, cuando acabe, esto.
Bueno,
qué complicado,
pues,
hago unas preguntas complicadísimas.
Es muy difícil. Hombre, a mí me gustaría que de aquí a 6 años, ya veremos cómo evoluciona, ¿verdad? Porque igual de esta guerra vete a saber
si
llega a terminar o si viene otra. Uno nunca sabe. Pero digamos que en un escenario que se pudiera volver a una nueva realidad...
normalizada.
Una cierta, que nos permitiera una cierta vida normal. A mí me gustaría que... esa idea de no dejar a nadie atrás, que a veces puede quedar como muy rimbombante o muy institucional, que tuviera una plasmación práctica.
Pero que la quieres en serio tú.
Y que, claro, es que es una declaración de las Naciones Unidas. Es una declaración universal. A mí me gustaría que en Navarra, en concreto, no hubiera casos en los que hubiera gente que estuviera pasando hambre o que las desigualdades llegaran a dejar gente por el camino realmente marginada, excluida. Si podemos recuperar todos esos casos, porque claro, la brecha de desigualdades cada vez, estamos constatando que cada vez es mayor.
Sí.
Estamos viendo que todas estas circunstancias que nos están ocurriendo están todavía acrecentando
el
eso.
El IPC, los costes, todo.
Entonces, yo creo que si por lo menos... podemos llegar a conseguir que la administración no dejé a nadie realmente en el camino, creo que habremos conseguido mucho. Que yo no digo que yo vaya a ser capaz de reducir las desigualdades, pero que por lo menos que supervisando la acción de la administración en aquello que tiene que cumplir con sus ciudadanos, con las personas que viven en Navarra, que cumplan eso de que nadie va a estar ajeno a las ayudas que pueda necesitar para no quedar excluido de nuestra sociedad. Con eso, vamos, yo lo firmaría ahora mismo y me daría por más que satisfechísimo.
Pues Patxi Vera, nuevo defensor del pueblo de Navarra, muchísimas gracias por este rato de radio. Podríamos quedarnos hablando largo y tendido. Y bueno, lo que te voy a decir es muchísima suerte, porque bueno, pues hay que tener vocación para hacer lo que haces.
Pues muchas gracias, de verdad.
Un saludo.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el